Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. Por el motivo del estreno en Netflix de la nueva docuserie American Nightmare, que creo que en España se ha llamado Historia o Pesadilla de un secuestro en California, he decidido hacer este vídeo. Ya tenía pensado hacerlo tiempo atrás, pero justo ha salido esta docuserie en Netflix, yo no sabía que iba a salir. Y he dicho, pues es el momento porque ahora pues está de moda. Se trata de un caso de 2015 que se hizo muy conocido en Estados Unidos, súper conocido, súper viral, y fue el secuestro de Aaron Quinn y su novia Denise Haskins, concretamente de su novia, porque a Aaron no lo secuestraron y se lo llevaron, simplemente entraron en su casa y tal y se llevaron a su novia, ¿no? Denise. El caso explotó, se hizo viralísimo en todos lados y se comparó con la famosa película de David Fincher, Gone Girl, en español Perdida, porque parecía ser que lo habían planeado ellos y que no era un secuestro propiamente dicho, sino que era todo una trama rara entre ellos. En fin, tenéis que ver este vídeo porque vais a alucinar con todos los giros, con cómo se llevó la investigación, con cómo lo llevó la prensa, con el tema del secuestro o no secuestro, con las similitudes o no similitudes con la famosa película Gone Girl o Perdida. De verdad, vais a alucinar. Quedaos a ver este vídeo y me contáis si estáis flipando o no lo que estáis escuchando, porque es que parece de película. De hecho, la realidad supera la ficción y tengo que decir que la película se queda en mantillas. Bueno, no me enrollo más, vamos a ir directamente con el vídeo, no sin antes recordaros de que si no estáis suscritos, porque mira, hay una oferta, es gratuito, que os podéis suscribir aquí abajo, que activéis la campanita ya que os avisa cada vez que saco un nuevo vídeo, que me dejéis algún comentario si conocíais este caso, si no conocíais, si habéis visto la nueva docuserie en Netflix, si no la habéis visto la recomiendo, está muy bien, son simplemente 3 capítulos de unos 45 minutos cada uno, y que le deis a me gusta y lo típico, vaya. Y bueno, y ya sin más, vamos con el vídeo del caso de Denise Haskins y de Aaron Quinn, el caso de Gone Girl, Perdida. Bien, nos tenemos que situar en el 22 de marzo de 2015, exactamente en Mare Island, que se encuentra en Vallejo, California, Estados Unidos. Aaron Quinn llama al servicio de emergencias y dice con una voz muy calmada que su novia Denise Haskins había sido secuestrada la noche anterior. La policía, lógicamente, acude enseguida a su domicilio y ven a Aaron como un poco desorientado, un tanto raro. No sé, parecía como que había dormido toda la santa noche y estaba con una resaca tremenda. Le preguntan, obviamente, si había tomado drogas, si había bebido mucho alcohol, y él dice que solo había tomado unas cervezas con su novia Denise y que posteriormente, la noche anterior, claro, y que posteriormente un secuestrador que había entrado en casa, bueno, varios de hecho, le habían obligado a tomar una especie de cóctel. Y eso lo había dejado totalmente pues adormecido y que por eso tenía pues esa sensación de estar como mareado o de estar como borracho, ¿no?
Okay, so last night you were asleep with your girlfriend. When I woke up, there was lights flashing. It's at Aaron face down on the bed.
And you said that you got drugged?
And he gave me, I think, Nightfall, like diazepam or something.
You guys drink any wine or anything? Have you ever used any drugs before?
No, I have not used drugs.
Y entonces, claro, le empiezan a preguntar cómo fue todo el tema del supuesto secuestro este. En principio le miraban como raro, ¿no? Porque no deja de ser un novio que dice que su novia anoche fue secuestrada. Sin embargo, llamó al día siguiente sobre el mediodía. Entonces ya es altamente sospechoso. Pero aquí es cuando él empieza a explicar la historia de cómo ocurrió todo. Y agarraos. Esta es la declaración que dio Aarón en un primer momento en su domicilio a los dos agentes que acudieron a la llamada de emergencia, ¿vale? Dijo que alrededor de las 3 de la madrugada, mientras dormía con su novia Denise en la cama, dos hombres entraron en su casa, le apuntaron con luces estetoscópicas y con punteros láseres muy potentes que apenas podían ver porque estaban en absoluta oscuridad y de repente te apuntan con una luz súper brillante, pues estás como súper desorientado, no ves un carajo y en fin, todo era una locura. Les pusieron unas gafas de bucear que tenían una cinta americana para impedir ver, ¿no? La típica cinta americana de estas plateadas, ¿vale? Les colocaron cascos, o sea, auriculares, los cuales tenían una grabación que se repetía continuamente. Les ataron con bridas y les metieron en el ropero. Un típico armario de ropero que tiene suelo, no tiene estante, simplemente es un suelo. Los metieron a los dos ahí dentro. Mientras estaban tumbados en este ropero, podían escuchar por encima de la grabación sonidos como de taladro provenientes de la parte de abajo de la casa. La casa tenía dos pisos y el dormitorio estaba en la parte de arriba, ¿no? Pues desde abajo podían escuchar como si estuvieran taladrando o si estuvieran haciendo algún tipo de obra, ¿no? Vale. La grabación que sonaba les estaba dando indicaciones que iban a ser sedados con Nyquil y diazepam, perdón. ¿Qué es el Nyquil? Nyquil es como una especie de jarabe para niños, ¿vale? Y diazepam pues es una benzodiazepina. También decían que si no se lo bebían serían sedados por la fuerza con una inyección con el mismo componente que les había mencionado. Después, uno de los secuestradores subió otra vez a la habitación y empezó a preguntarles todo tipo de preguntas súper personales, contraseñas de sus correos personales de emails y tal, contraseñas de tarjetas, contraseñas del banco, o sea, todo el tipo de información financiera, cuánto dinero tenían en el banco, todo súper concreto, ¿no? Y con el portátil de Aarón, que tenía en la sala de estar, empezó el secuestrador a meterse en la información bancaria de Aarón. Cuando terminó, les informó a ambos de que se iba a llevar a Denise a otro lugar durante 48 horas y que posteriormente la liberaría, o sea, pediría un rescate y que luego la liberaría. Entonces bajó a Aarón al salón, lo sentó en el sofá, le ató con cinta aislante y le marcó un perímetro con otra cinta aislante alrededor del sofá, alrededor de la mesa. Tapó también las ventanas con cinta aislante y tal, para que no pudiera abrirlas y todo. Y le dio instrucciones muy concretas para que no saliera de ese perímetro y que estaba vigilado con cámara de seguridad. Las obras del taladro que habían escuchado anteriormente era porque él estaba agujereando la pared para instalar una cámara de seguridad, ¿vale? O sea, es decir, que él daba a entender que el lugar donde se llevaba a Denise, que estaba, iba a estar siendo vigilado a su vez desde aquel lugar donde también tenían a Denise secuestrada. Entonces, si hacía cualquier tontería, pues Denise corría peligro, ¿no? Entonces, les preguntó, los secuestradores le preguntaron si estaba cómodo, si estaba bien, y él dijo que tenía frío porque estaba en pijama, en camiseta corta, y era invierno, y entonces tenía, bueno, invierno, no, era marzo, o sea, pero hacía frío, por lo visto. Dijo, sí, estoy temblando, tengo frío y tal. Y entonces él mencionó, ah, claro, como vamos con neopreno, no me he dado cuenta de que hace tanto frío, y entonces le trajeron una manta, ¿no? Después de eso, cogieron las sábanas de la cama de donde estaban durmiendo, donde habían dormido Quinn y Denise, le quitó las gafas a él de buceo, le dejó el móvil de Denise y su móvil, y él, claro, no podía moverse, estaba atado, le habían dicho que no saliera del perímetro, y Aarón dijo que desde el sofá escuchó cómo se cerraba el maletero de su coche, el cual estaba aparcado en el garaje, y arrancaron su propio coche. Después de esto, Aarón cayó en un profundo sueño a causa de las drogas que había ingerido por orden de los secuestradores Y al despertar se pudo desatar de la cinta aislante y vio la cámara de seguridad que os he mencionado, el perímetro con cinta aislante por media casa, con cinta aislante roja, por cierto, en el suelo, marcada, y enseguida recibió un mensaje por parte del secuestrador a su móvil, en el que decía que tenía que ingresar $15,000 por Denise, pero que fueran pagos de 7.500, dos pagos de 7.500, ya que no podía superar los $10,000 para que no saltaran las alarmas en fiscales, ¿no? También le dijo que no hiciera tonterías, lo típico, que no llamara a la policía, por supuesto, y que como se le ocurriera escapar, que Denise, pues lógicamente su vida y su integridad física corría peligro, ¿no? Estaba continuamente siendo vigilado, según ellos, con la cámara, y que tenía que informar al trabajo de que no iba a asistir al trabajo porque estaba enfermo, y que desde el móvil de Denise tenía que hacer lo mismo y mandarles a los del trabajo, que por cierto trabajaban los dos juntos, eran fisioterapeutas y trabajaban en la misma unidad de fisioterapia en el hospital, ¿no? Y entonces tenía que mandar desde cada móvil, pues que estaban enfermos y que no podían acudir a trabajar ese día y que iba todo bien, ¿no? Entonces, Aaron se puso enseguida en contacto con su banco por el tema de la transferencia y le informaron que solo podía transferir $3,500 al día, que no podía transferir ninguna cantidad superior a esa, ¿no? Entonces se lo transmitió al secuestrador, estuvieron hablando durante varias horas, de hecho, sobre el tema del dinero, sobre el tema de las órdenes, de que no puedes ir allí a la policía, no puedes llamar aquí, no puedes tal, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, un montón de órdenes, ¿no? La cosa es que Aaron en un momento dado estaba tan sumamente asustado, tan sumamente confundido por el tema de las benzos, bueno, con todo el tema, estaba asustado en una palabra, decidió mandarle un mensaje a su hermano, que era policía, y le explicó todo de manera así rápida: mira, me ha pasado esto, necesito tu consejo porque es que no sé qué hacer, tengo muchísimo miedo. Y el hermano le dijo que no se lo pensara dos veces y que llamara al 911 porque esto se iba de las manos y era lo mejor, ¿no? Y entonces Aaron, desobedeciendo las órdenes de los propios secuestradores, decidió llamar al 911 enseguida. Los agentes, claro, que escucharon toda esta historia, estamos hablando de que han pasado un montón de horas. A Denise la secuestraron sobre las 3:30 de la noche. Y él, entre las drogas, que se supone que se había quedado dormido, que luego se despertó, que estuvo también horas hablando con el secuestrador con el tema del dinero, luego llamó al banco, luego llamó a mi hermano, o escribió a mi hermano, tal. Eran como, habían pasado como 12 horas desde que se habían llevado a Denise. Entonces, claro, la policía, tú imagínate, eres policía, llegas a una casa donde se supone que han secuestrado a una chica, está el novio allí con un aspecto lamentable, las sábanas de la cama no están, ha tardado 12 horas o más en llamar a la policía y te está contando una historia de que unos hombres vestidos con traje de neopreno les han puesto unas gafas de bucear con cinta aislante y cascos en la cabeza. Desde el punto de vista policial, pues canta mucho y huele muy mal para Aarón, sinceramente, ¿no? Bueno, enseguida llamaron a los equipos de la científica, registraron toda la casa en busca de pruebas, de ADN, de cualquier cosa que diera a entender de que ahí habían estado varias personas y que efectivamente se había producido un ataque y un secuestro. No encontraron absolutamente nada. Sí que es verdad que estaba la cámara puesta en el salón, la cámara que se supone que pusieron los secuestradores, pero es que también podía haber sido una cámara que él mismo habría conectado. De hecho, los policías que acudieron a la llamada, después de que le contara esto, desenchufaron la cámara. Así sin más. Desenchufaron la cámara, que Aaron dijo, ¿pero qué hacéis? No desenchuféis eso porque se va a liar parda, ¿no? Y de nada, desenchufaron la cámara. En fin, en realidad la historia sí que parecía una invención. Así que decidieron llevar a Aaron a la comisaría mientras revisaban su casa en busca de fibras y en busca de pruebas, como digo, y al mismo tiempo activan búsquedas para Denise. Se activa lo que viene siendo pues todo la parafernalia de las búsquedas, perros, voluntarios, y estaban buscando por zonas alrededor de la casa, por zonas pantanosas. Había una bahía muy cerca y estuvieron buscando con buzos en el agua. O sea, estaban buscando realmente un cuerpo. No estaban buscando a una Denise secuestrada por parte de unos hombres vestidos de neopreno. No, no, no. Estaban buscando un cuerpo. Realmente aún no habían inculpado a Aaron de nada, pero sí que lo tenían como sospechoso y desde luego lo veían como un sospechoso. El detective encargado del caso fue Matthew Mustard, a quien llamaré el detective Mostaza, porque Mustard en español es Mostaza y me ha hecho mucha gracia su apellido y le voy a llamar Mostaza. Bueno, pues este detective empezó a interrogar a Aaron sobre su relación con Denise. Empezó desde el principio, o sea, ¿qué relación tienes con ella? ¿Estáis bien? ¿Estás mal? Y entonces Aaron le cuenta que acababa de salir de una relación súper duradera con su ex prometida, ni siquiera era exnovia, de hecho era exprometida, que se llamaba Andrea, quien también trabajaba con Aaron y con Denise en la misma unidad de fisioterapia en el hospital, ¿no? Los tres son fisioterapeutas, claro. Dejaron su relación a Aaron y Andrea porque esta le fue infiel a él y entonces pues le rompió el corazón, lógicamente cortó con ella y empezó a salir con Denise por eso de que un clavo saca otro clavo. Y bueno, la cosa fue yendo a más, se empezaron a gustar muchísimo, pero en un momento vulnerable, porque claro, Aaron estaba en un momento vulnerable, seguía echando en falta a su ex porque estábamos hablando de una relación que duró varios años, bastantes años, y le escribió un mensaje diciendo que la echaba mucho de menos, que quería volver con ella, que quería volverlo a intentar, qué tal. Denise se enteró de esto, lógicamente tuvieron una pelea y decidieron cortar la relación. Pero al poco tiempo Aaron se lo pensó mejor, decidió buscar ayuda, buscar terapia para ayudar a olvidar a su ex y enmendar las cosas con Denise. Entonces fue cuando la llamó esa noche y le explicó todo. Le dijo, mira, estoy en terapia por el tema de mi ex. He estado pensando mucho este tiempo. Estoy muy confundido en este sentido, pero quiero decirte que me gustas muchísimo, que estoy enamorado de ti y que me gustaría realmente estar contigo y no volver con mi ex, con Andrea, que aparte de que me ha traicionado, pues creo que tengo que seguir adelante ya sin ella, me gustaría pues una relación contigo. Y Denise pues accedió a ir a su casa, a tomar unas pizzas, a hablar del asunto este, de su relación, y por lo visto esa misma noche arreglaron las cosas y fue cuando pasó todo, cuando los secuestradores entraron a las 3:30, que ellos dos ya estaban durmiendo juntos en la cama, por lo tanto habían arreglado las cosas y fue cuando pasó lo del supuesto secuestro, ¿no? Claro, Aaron le dice que el secuestrador en realidad, en la cinta de grabación, y luego les mencionó que en realidad él no venía a por Denise. O sea, que él se había llevado un chasco y una sorpresa al ver a Denise allí porque él esperaba que estuviera Andrea, la exnovia de Aaron. Lo cual esto significa, según él, o lo que dice Aaron, que el secuestrador o los secuestradores seguramente llevaban bastante tiempo vigilándolos y los conocían. De hecho, se dirigían a ellos en las grabaciones por sus propios nombres. Bueno, la grabación que escucharía Denise no sería Denise hace esto, sino Andrea hace esto, Andrea hace lo otro, ¿no? Claro, cuando Aaron mencionó el nombre de Andrea, lo primero que hicieron fue citar a la exnovia para acudir a la comisaría y empezar a interrogarla sobre todo esto, ¿no? La policía, como no veía las cosas muy allá, el detective Mostaza decidió hacerle la prueba del polígrafo, porque a sus ojos pensaban pues que Aaron y Denise habían discutido esa noche por el tema de su ex y él, pues en un momento de un arrebato, le habría dado algún golpe o le habría hecho algo, la habría matado y se habría deshecho de su cuerpo usando las sábanas de la cama y usando su coche, ¿no? Así que decidieron realizarle la prueba del polígrafo y le informaron que había fallado estrepitosamente la prueba del polígrafo, que no había dado ni una. Tras la prueba del polígrafo, siguieron interrogándole de una manera bastante agresiva, hasta un total de 12 horas. He de recordaros que Aaron no está en condición de detenido. O sea, Aarón está en condición de testigo y en condición de víctima. Y sin embargo estuvo 12 horas seguidas en la comisaría e interrogándole de una manera bastante, bastante agresiva.
The story you're telling here, I don't know. You gotta think about how this is all gonna play out. I'm telling you what. Okay, listen to me. There ain't no frogmen came into your house. Nobody dressed in wetsuits or that it didn't happen. I don't think this happened intentionally. I think something happened, accidental, and you got to the point where you reacted the way that you did and you had to come up with this story. You look at that and you go, that dude's a lying son of a bitch. That's the way people will look at you. The frogmen obviously didn't do it, so who did it now? Well, it's the guy that I've been sitting here talking to tonight. So now I get out my puzzle pieces and I start figuring out, okay, how do I make it so you look like a monster? I don't want to do that. Ultimately, I'm looking for the truth.
Le cogieron la ropa que llevaba la noche del secuestro, o sea, su pijama, para analizar. Tuvieron que repetir todo 1000 veces. Le preguntaron, le insistieron en encontrar el cuerpo de Denise. Él insistía en que él no había matado a Denise, que Denise seguramente seguía viva, que la tenían los secuestradores, y ellos insistían en que se dejara de leches, que dijera que dónde estaba el cuerpo, que las sábanas de la cama no estaban, que el coche tampoco estaba, que... Entonces llegó un punto en el que él se saturó y dijo, mira, no puedo más, necesito un abogado. O sea, quiero un abogado y ya no voy a responder a más preguntas. Entonces, pues fue cuando le tomaron las muestras de ADN, las huellas dactilares y tal, llegó el abogado y les dijo, ¿está detenido? Y ellos le dijeron, no, no está detenido. Pues entonces a tomar por saco. Y cogió a su cliente y se fue. Claro, la prensa, lógicamente, al haber una chica rubia y tan guapa desaparecida, pues se les hizo el culo piscicola y se hizo viral la noticia, ¿no? O sea, todo el caso estalló, se empezaron a organizar también los vecinos en las búsquedas de Denise, la prensa allí donde iban pues estaba ellos encima, todo el mundo puso como culpable a Aarón. O sea, en estas 12 horas que ha pasado él declarando, se estaba ya manejando una marabunta de gente en contra de Aarón sin conocer la historia, básicamente, o sea, simplemente lo básico, que habían entrado y la habían secuestrado. Ya lo veían como el culpable, incluso a la familia de Denise, los mismos policías le habían informado de que Denise había que seguramente estaba fallecida y que estaba muerta, que estaban buscando un cuerpo. O sea, no estaban buscando a Denise viva, estaban buscando el cuerpo de Denise. Y de repente, en medio de toda esta locura, el San Francisco Chronicle recibe un mensaje con un audio, un archivo de audio. Y este archivo de audio era Denise Hastings diciendo que había sido secuestrada. Es decir, que era una prueba de vida de Denise Hastings. Escuchad.
My name is Denise Hastings, I'm Cambridge.
Tras escuchar la prueba de vida de Denise, vuelven a llamar a Aarón a la comisaría y a los familiares de Denise para que confirmen si efectivamente se trata de la voz de Denise o no es ella, claro. Y efectivamente confirman de que sí, de que es su voz, sin lugar a dudas. La policía tenía el móvil de Aarón. Recordad que el secuestrador le había dado instrucciones de que le llamaría para la entrega de dinero y todo eso, ¿no? Pues tenían el móvil de Aarón desde el momento en que fue a la comisaría a declarar, pero lo tenían en modo avión desde hacía más de 24 horas. Entonces, cuando el abogado fue a buscarlo y lo sacó de allí, le dieron sus pertenencias, entre ellas su móvil. Y Aarón lo primero que hizo fue desactivar el modo avión y empezaron a salir una de mensajes del secuestrador, llamadas perdidas, pero decenas y decenas de mensajes por parte del secuestrador. Un par o tres de llamadas perdidas también por parte del secuestrador. O sea, increíble. La policía entonces decide cambiar de estrategia y empieza a interrogar a la familia de Denise y a la familia de Aarón con el pretexto de que todo lo del secuestro ha sido en realidad una invención de ellos dos. No solo, ya no es Aaron el que es un posible asesino de su novia, sino que ahora resulta que el secuestro ha sido una invención tanto de Aaron como de Denise. Se basan en que el mensaje de la prueba de vida que recibió el San Francisco Chronicle, Denise sonaba muy calmada y muy relajada, y que eso para ellos, a sus ojos, pues no era normal. Los padres informan que Denise fue abusada de niña por un adulto con tan solo 11 años, y el detective Mostaza les dijo que muchas víctimas que habían pasado por abusos en su infancia desean revivir esa experiencia. Sin comentarios. Bueno, tras 48 horas del secuestro o posible secuestro, Denise aparece en las proximidades de la casa de sus padres a 640 kilómetros de Vallejo, que es de donde había sido secuestrada. Como sus padres estaban en Vallejo con la policía declarando y todo, ella fue a casa de una vecina de confianza y solicitó llamar a la policía. Claro, aquí la prensa se volvió loca. De repente todo el mundo recordó la película de David Fincher de 2014, que se estrenó, por cierto, un año antes o menos de un año antes del secuestro, que se llama Gone Girl, en español, Perdida. Spoilers, voy a soltar spoilers de la película porque tengo que explicar la sinopsis de la misma para entender por qué la compararon con la dichosa película, ¿vale? Bien, la película porque está muy bien, ¿vale? Pues la prensa y la policía pensaban que Denise había fingido su propio secuestro ahora para vengarse de Aaron por intentar volver con su ex Andrea, pero claro, Aaron contó que la habían secuestrado, o sea, pensaban que los secuestradores estaban con Denise ahí con chavaos para pensar que la habían secuestrado de verdad. No sé, vamos a ver lo que tenía que decir Denise al respecto. Cuando Denise acudió a casa de su vecina y realizó esa llamada de emergencia a la policía porque sus padres se encontraban en Vallejo, a 640 kilómetros de su hogar, pues lógicamente acudió la policía de allí, un par de agentes, y empezaron a interrogarla allí en la misma casa de la vecina. Resulta que la declaración de Denise coincide en todo lo que ha dicho Aaron de los secuestradores, las luces estetoscópicas en mitad de la noche, los láseres, el neopreno de los secuestradores, las gafas con la cinta aislante en los ojos, o sea, los cascos con la grabación, absolutamente todo es igual y coincide exactamente con la declaración que dio su novio Aaron. Les dice que fue introducida en el maletero del coche de Aarón con las sábanas de la cama porque hacía fresquito y los secuestradores pues le pusieron las sábanas por encima. Estuvieron en movimiento un rato dentro del coche de Aarón y ella llevaba las gafas puestas en todo momento, así que no pudo ver absolutamente nada. Y en un momento dado el coche se paró y los secuestradores la sacaron del maletero y la subieron a otro coche. Este nuevo coche, según ella dijo, en el maletero, claro, por el sonido del motor, tenía que ser un coche bastante potente, un Camaro o un Mustang o algo similar, porque el motor sonaba muy, muy potente, ¿no? Luego dice que tras eso llegaron a una zona boscosa porque, aunque llevaba las gafas, logró captar los olores de un bosque, ¿no? Y sonaban pájaros y todo, y cuando pisaba era tierra, ¿no? Así que era un bosque, olía a bosque básicamente, ¿no? La metió en una casa y la metió en la habitación de esta casa. Los secuestradores le iban dando dosis de benzodiazepinas para mantenerla dormida y tranquila y medio atontada. Y así pues que no armara jaleo ni que intentara agarrarlo. La policía en esta primera declaración le preguntó a Denise si había sido forzada de alguna manera, ya me entendéis. Y ella dijo un rotundo no, que no. Que no la habían tocado, que no le habían hecho absolutamente nada en ese sentido, ¿no? Y tras eso, le pidieron por favor acudir a la comisaría de Vallejo, a 640 kilómetros, para prestar declaración oficial allí. Y ella solicitó por favor hablar primero con un abogado porque se estaba dando cuenta de que algo no iba bien. La vecina le había también hablado mientras llegaba la policía de que su caso se había hecho súper viral y que tenían a Aaron como un posible culpable y todo. Entonces ella lo primero que pidió fue un abogado. El primero en acudir era su primo, que era abogado, pero claro, no era abogado criminalista, pero aún así cuando acudió dijo, si no tiene más preguntas me la llevo, para buscarle pues asistencia legal, ¿no? Y tras eso pues se fueron a buscar un abogado criminalista. Bien, el FBI, quienes se encargan de los casos de secuestro, en este caso también se encargaron de llevar este caso, cuando ocurre algo así y tienen que trasladar a una víctima de secuestro, la trasladan en un avión propiedad del FBI, un avión privado, ¿vale? Para evitar posibles traumas en un vuelo comercial. Tú imagínate que acabas de ser secuestrada, has estado 2 días con secuestradores en un ambiente hostil, que temes por tu vida y de repente te meten en un vuelo comercial con 150 personas, rodeada de gente, pues no puede ser. Entonces, lo normal es que te ofrezcan un avión propiedad del FBI para trasladarte a donde te tengas que trasladar, en este caso, para declarar, ¿no? Tenía que personarse en Vallejo para declarar, que estaba, repito, a 640 kilómetros. Así que tenía que coger un avión sí o sí. Bueno, pues cuando el nuevo abogado de Denise les dijo que iba a ir a Vallejo y que solicitaba el avión del FBI para trasladarla, el FBI le dijo que no, que cogiera un avión comercial, que se dejara de hostias y que rapidito, que el tiempo apremia. Por otro lado, la policía de Vallejo al mismo tiempo dio un comunicado oficial, una rueda de prensa, en la que decía que Denise no había acudido aún a la comisaría a prestar declaración y que por lo tanto no estaba cooperando. La prensa, tras estas declaraciones por parte de la policía de Vallejo, o sea, del portavoz, estalló y fue cuando realmente ya estalló lo del tema de Gone Girl, de la película perdida, en plan a lo grande, ¿vale? Antes eran como rumores y tal, y ahora ya era de esto, es igual que Gone Girl, esta se ha marcado un perdida, a esta la ha flipado un montón el libro y la película, pero la peli está basada en un libro, y se ha marcado aquí un perdida y tal. Claro, ¿vosotros imaginaos? ¿Denise? Pues bueno, Denise, hablando con su abogado, su nuevo abogado, le confiesa que mientras estuvo secuestrada sí que sufrió abusos por parte de uno de los secuestradores, que en un primer momento mintió a la policía porque este secuestrador le amenazó de muerte, no a ella sino a su familia, si contaba que esos abusos se habían producido. Entonces el abogado lo primero que hace es convencerla para que informe de esto a la policía porque es muy importante, y él mismo llama a la policía de Vallejo y les dice que va a ser necesario realizar un examen médico de agresión sexual a su cliente lo antes posible. ¿Qué le contesta la policía? Que primero tenía que ir a declarar y ya si eso después le harían el examen médico. Claro, el abogado dijo, estamos esperando al avión, ¿qué hacemos? Porque sale mañana. Y dijeron, pues que duerma con la ropa puesta, que no se cambie de ropa y que tenga mucho cuidado y ya está. A ver, en este tipo de situaciones, cuando se ha producido una agresión de este calibre, si se tiene que realizar un examen médico, se tiene que realizar lo antes posible para recoger todo tipo de pruebas, ADN, lesiones, si hay un pelo púbico de cualquier tal, lo tienen que recoger. O sea, es de vital importancia que se haga ese examen médico lo antes posible. Y sin embargo, la policía de Vallejo dijo, pues que duerma con la ropa puesta y que venga mañana con esa misma ropa, ya veremos luego, después de la declaración, el examen médico pertinente. O sea, en fin. Denise llega por fin en compañía de su abogado a la comisaría de Vallejo para declarar y el detective Mostaza les dice que le dará inmunidad al primero, a ella o a Aaron, al primero que confiese la verdad sobre todo este asunto. Claro, se les queda una cara de os estamos diciendo la verdad, o sea, no sé qué esperas de nosotros, pero en fin. Él sigue sin creerse nada de esto, nada del secuestro y tras esto, tras anunciarle lo de la inmunidad al primero que confiese la verdad, pues empieza a tomarle declaración en presencia de su abogado y de un agente del FBI que se llamaba David Sesma. Ella dice, a partir de este momento, esta va a ser la declaración de Denise. Denise empieza a declarar delante de su abogado y del FBI, David Sesma, y del detective Mostaza, y dice, bueno, la primera parte no la voy a volver a repetir porque es exactamente lo que dijo Aarón, el secuestro en la casa, así que voy a empezar a decir lo que dijo a partir de que llega al bosque, ¿vale? Llego a la casita esta del bosque y él la mete en una habitación todo el rato con las gafas estas puestas, ¿vale? Unas gafas con cinta aislante puestas. Le da más benzodiazepinas y ella se queda completamente cao. Duerme un montón de horas, despierta por la tarde, sabe que es por la tarde porque la luz del sol ha cambiado, lo nota a través de las gafas, se ve un poquito la luz del sol y nota que es por la tarde, así que ha dormido todo el día básicamente, ¿no? Es entonces cuando en la habitación entra uno de los secuestradores y le dice que va a mantener relaciones con ella. Él la asalta y después, le dice que no haga nada o morirá, entonces la asalta y después de eso le deja asearse y se sienta con ella a hablar un rato. Es aquí cuando él se empieza a abrirse a ella y le empieza a decir que tiene síndrome postraumático porque estuvo desplegado en la Guerra del Golfo, es un ex marine veterano, y que tiene también bipolaridad, que se licenció en Harvard, no le menciona la carrera, pero sí que se licenció en Harvard. Después de hablar un rato, él le dice que es necesario mandar una prueba de vida, que quiere mandar una prueba de vida al San Francisco Chronicle, un audio, porque la prensa está tratando todo el tema de su secuestro de una manera lamentable. O sea, que no la están buscando ella viva, sino que están buscando un cuerpo y que nadie cree a Aarón. Entonces es cuando graban la prueba de vida. Recordad que ella tiene aún benzos en el cuerpo y que por eso suena tan relajada y tan sumamente tranquila, ¿no? Vale. El día ya termina, llega el día siguiente, el día empieza bien, ella escucha una especie de música francesa, pop francés, y escucha cómo él está limpiando la casa y tarareando las canciones y tal. Él le informa, uno de los secuestradores le informa de que él continuamente habla en plural de los secuestradores, pero ella en realidad solo ve a uno, ¿vale? Le dice que puede quitarse las gafas en la habitación y en el baño y tal, siempre y cuando él no esté presente en esa misma habitación que ella, ¿vale? Entonces ella ahora tiene permiso para quitarse las gafas, ver perfectamente la habitación y recordar detalles. Describe la habitación, describe el baño, lo describe todo al detalle, ¿no? Vale. Entonces llega un momento en el que el secuestrador entra de nuevo en la habitación y le dice que va a volver a mantener relaciones con ella. Que esta vez los va a grabar manteniendo relaciones y que ella tiene que fingir que es consentido. Aquí ella llevaba las gafas puestas porque cada vez que él tocaba la puerta, voy a entrar, ponte las gafas, pues ella se ponía las gafas, ¿vale? Entonces en ningún momento ella le ve el rostro. El secuestrador la vuelve a asaltar y después le dice que la va a liberar porque ya han pasado 48 horas y la va a liberar. Entonces recoge las cosas de ella, que lleva un par de cosas, de ropa y tal. Las mete en un par de bolsos y es cuando la deja en casa de sus padres. Bien. Tras esta declaración, donde, repito, el principio del secuestro coincide exactamente con lo que dijo Aarón, deciden por fin realizarle la prueba médica de agresiones sexuales. Observan en esta prueba médica que hay microlesiones dentro del cuello uterino que indican que ha tenido relaciones sexuales en los últimos 2 días mientras se supone que estaba secuestrada. Tras la primera declaración al detective Mostaza, quien también estaba presente, el agente del FBI de Bisesma, el FBI decide volverla a interrogar después de la prueba médica de nuevo. Entonces dicen que su historia está llena de inconsistencias, que no le creen. Esta conversación no está grabada, así que las preguntas son como muy agresivas. No la tratan de víctima, la tratan de sospechosa. Ella, claro, en la declaración anterior sí que la tenemos grabada y podemos ver las reacciones de ella. O sea, llora, se derrumba. En fin, es un cuadro. Y en esta declaración no dudo que ocurrirá lo mismo. Pero sin embargo el FBI es como muy agresivo. Entonces llega un momento en el que el abogado de ella les para los pies y le dice, a ver, un momento, vamos a salir un momento al pasillo porque tengo que hablar con vosotros, ¿no? Y el abogado sale con David Sesma, el agente del FBI, a hablar con él. Y le dice, no sé qué os traéis entre manos, no sé qué pensáis, pero la declaración de Denise y la declaración de Aaron del secuestro al principio coincide a la perfección. O sea, tenéis pruebas de las agresiones. Como estáis viendo, mientras declara, no presenta un cuadro de mentira, porque eso se nota, si está actuando o no está actuando, ¿vale? Está llorando, está asustada, está retraída. Y entonces el agente del FBI, David Sesma, le para y le dice, ¿has visto la película Gone Girl? Pues eso pensamos que está pasando con ella. Y el abogado se queda así y dice, o sea, no lo dijo en ese momento, pero dijo, ¿eso es sesgo de confirmación? O sea, cuando un agente de la policía, o del FBI, claro, alguien de la policía se cierra en banda y cree que tiene la razón por encima de todo, a pesar de las pruebas, eso es sesgo de confirmación. Entonces, es cuando el FBI le informa de que se está enfrentando a una acusación por mentirle a un agente federal, lo que supondría una condena de entre un año a 18 meses en una prisión federal, por no hablar de que tendría que pagar todos los recursos empleados que se ha usado en su búsqueda mientras ella estaba desaparecida. O sea, tú imagínate que has sido secuestrado o secuestrada y cuando por fin consigue salir de ese infierno, tras el cual ha sufrido agresiones, te dicen que vas a ir a la cárcel por mentirle a la policía y porque emplearon dinero en tus búsquedas. O sea, ¿perdona? Bueno, en medio de todo esto, el San Francisco Chronicle vuelve a recibir no un correo ni dos, sino un montón de correos, uno detrás de otro, por parte de un anónimo que asegura ser el secuestrador. En estos correos, este supuesto secuestrador expresa su absoluta indignación total, vaya, de cómo la prensa y la policía están llevando el caso, tratando a Denise y Aaron de mentirosos. No solo eso, sino que les dice que él ha actuado antes en la zona de Mare Island, que es donde está la casa de Aaron, manda fotos de pistolas con láseres y linternas unidas a ellas, manda pistolas de la habitación donde se supone que había sido retenida Denise, y por cierto, estas fotos coinciden perfectamente con la descripción que había dado Denise de ese lugar, de esa habitación. Él menciona que fue introducida en un Mustang blanco, o sea, igual al sonido del coche que ella había sentido cuando fue introducida en este coche. Dijo, era un coche potente, parecía como un Mustang o un Camaro, pues él dijo que había sido introducida en un Mustang blanco. Entonces, los secuestradores estaban tan sumamente indignados que dicen que lo van a volver a hacer si no se disculpan públicamente, tanto la prensa como la policía, a Denise y a Aaron. ¿Qué pasa? Que el San Francisco Chronicle manda toda esta información, todos los emails con todas las fotos que le mandaron los secuestradores a la policía de Vallejo y, sorpresa, sorpresa, no recibieron ninguna respuesta al respecto. O sea, fue como si sus mensajes hubieran caído en un saco roto, en la carpeta de spam. No investigaron absolutamente nada de esto, así que el periódico decide pasarle toda esta información al abogado de Denise, y entonces el abogado de Denise, con toda esta nueva información, decide enfrentar a la policía de Vallejo y al FBI, y de nuevo le volvieron a cerrar con la puerta a las narices y no le hicieron ni caso con todas esas nuevas pruebas. Bueno, mi opinión personal ya sabéis que es al final de este vídeo. Seguimos. El 5 de junio de 2015, a unas 10 semanas después de la liberación de Denise por parte de los secuestradores o de los supuestos secuestradores, la policía recibe una llamada de emergencia en Dublín, que está a unos 64 kilómetros de Vallejo, y en esta llamada se puede escuchar a una mujer absolutamente aterrorizada, que asegura que está encerrada en el baño, que su marido se está peleando con un asaltante que ha entrado en la casa y que los ha apuntado con una pistola, la cual llevaba adherida una linterna y un puntero láser, y que también estaba en su casa su hija de 22 años. Entonces la policía, lógicamente, llega a esta llamada súper rápido, y el asaltante había salido por la puerta trasera del hogar, de la casa, había saltado la valla, la familia estaba bien, el padre sí que es verdad que tenía pues la nariz rota, había sangre pues por el suelo, y él tenía un paño lleno de sangre, pero en resumidas cuentas la familia estaba bien, estaba a salvo, ¿no? La cosa es que los agentes que acudieron empezaron a investigar el área, lógicamente, y descubrieron al otro lado de la valla bridas y cinta aislante. Pero además resulta que torpemente el asaltante había dejado su propio móvil en la encimera de la cocina de la casa. O sea, tenían el móvil del asaltante. Entonces la policía, lógicamente, pues empieza a trabajar con este móvil y contactan con el titular de la tarjeta de ese móvil, quien era una señora mayor. Ella les dice que el número desde donde llaman pertenece a su hijo Matthew Mueller, quien es un veterano de guerra del Golfo, ex marine, licenciado en Harvard en la carrera de Derecho. ¿Os suena de algo? Les dice que vive en una casita de propiedad de ella en South Lake Tahoe, la cual, pues, lógicamente, como es una zona del lago, pues es una zona tranquila, boscosa. ¿Os suena, verdad? Bien. Resulta que el pieza de Matthew tenía numerosas denuncias de intentos de agresión sexual por parte de varias mujeres. Así que creen que es el asaltante de esta familia, lógicamente, y que su objetivo realmente era inmovilizar a los padres y asaltar a la chavala de 22 años. Así que proceden al arresto. Se presentan en casa de este hombre la sargento de la policía, Misty Caruso, toma las riendas de este caso y lo detienen en su casa. Empiezan a registrar la casa, la cual está hecha un desastre, parece que ha pasado un huracán dentro de esa casa, está todo por los suelos y hecho unos zorros. Y en medio de todo ese desastre encuentran bridas y cinta americana como las que encontraron en la parte trasera de la casa de esta familia, ¿no? También encuentran unas gafas de buceo con cinta americana pegada a estas gafas de buceo, pistolas de juguete pintadas con linternas adheridas a ellas, con punteros láseres. Las ventanas también de su casa estaban cubiertas, el cuarto de dormir o uno de los cuartos de dormir estaba muy sucio con un montón de pañuelos encima de la mesa, como si hubiera mantenido relaciones en ese cuarto y de hecho olía a eso. En el baño encontraron una botella de NyQuil, que es el medicamento este de que os he mencionado al principio, y una jeringuilla al lado de este medicamento. En el jardín tenía un Mustang de color blanco, el cual era un coche robado. El GPS del coche también arrojó muchísima información, ya que al encenderlo comprueban que tiene almacenadas numerosas direcciones randoms ahí, ¿no? Vale, quedaos con esto. En el maletero encontraron, en una bolsa de deporte, una muñeca hinchada, ¿vale?, con una camiseta de neopreno y una máscara, para dar a entender como de que era otro secuestrador, no lo sé. También ahí encontraron otras gafas de buceo, y esta también con la cinta aislante, claro, y estas gafas de buceo tenían adherido a ellas un pelo largo, rubio, así que cogieron ese pelito y lo metieron en una bolsa de evidencias, vale. Entre todo esto también se encontraba un portátil que más adelante descubrirían que pertenecía a Aaron Quinn. Lo habían robado de su casa. Bien, Matthew Mueller estaba relacionado con numerosos incidentes ocurridos en el norte de California desde 2009. Estamos en 2015, recordad. Empiezan a investigar a estas víctimas del supuesto intento de agresión, o bueno, supuesto no, de los intentos de agresión que marca, y todas decían que habían sido asaltadas de manera súper similar, que estaban dormidas y que de repente sintieron una luz muy potente, láser, linternas, tal, el vestido así de negro, en mitad de la noche, luces muy potentes, cinta aislante en los ojos. Al principio ponía cinta aislante, luego otra víctima dijo que no, que le puso unas gafas de buceo que tenían también cintas aislantes. La única diferencia entre el asalto de Denise y de Aaron con los asaltos de estas víctimas anteriores fue que cuando iba a agredirlas a ellas, se arrepintió en el último momento, cambió de idea y salió de su casa sin hacerles nada. También este hombre, Matthew Miller, tenía denuncias por acosador, se colaba en los jardines de la gente, espiaba a las familias y a las personas a través de las ventanas de sus casas en Mare Island, que es la misma zona donde Aaron tiene su casa, donde vive. La policía entonces no lo detuvo, aunque tenía un montón de denuncias y sabían quién era. De hecho, no hicieron nada y fueron los propios vecinos los que decidieron seguirle y averiguaron dónde vivía. Vivía también en Mare Island este hombre y consiguieron pruebas sobre Matthew Miller. Y entonces fue justo cuando el caso de Aaron y Denise estalló. Mientras esta investigación del asaltante de Dublín seguía avanzando por parte del Departamento de Policía de Dublín, la policía de Vallejo seguía investigando a Denise y Aaron como posibles sospechosos de haber fingido su propio secuestro. Ahí es cuando descubrieron que el agente del FBI, David Sesma, que es el agente encargado del caso de Denise y de Aaron, estaba manteniendo una relación sentimental con Andrea, la ex prometida de Aaron. Claro, cuando se enteran de esto, flipan en colores y, por supuesto, el abogado de Denise escribe al FBI diciendo que esto supone un conflicto de intereses y que deberían destituir al agente David Sesma y poner a otro agente en su lugar. Y el FBI dice que no, que esto no entorpece para nada en su investigación, que puede seguir con el trabajo y que esto no afecta para nada a la investigación. Es una de... ¿cómo no va a afectar? Bueno, me voy a callar. La sargento Caruso, la encargada del caso del asaltante a la familia, del caso de Matthew Mueller, logró entonces relacionar a Mueller con el secuestro de Denise a través de la dirección que tenía guardada en el GPS del Mustang robado. Era la casa de Aaron. Organiza así, llama por teléfono a David Sesma y a la comisaría de Vallejo y organizan una reunión para presentarle todas las pruebas para que vean que efectivamente los dos casos estaban relacionados. Entonces se desplazan a Dublín el policía Mostaza, el detective Mostaza y el detective David Sesma y empiezan a mostrarle pues todas las pruebas. Y empiezan a sacar pruebas. O sea, todas las fotografías, las gafas, lo del traje de neopreno, lo del pelo de rubio en las gafas, lo analizaron y comprobaron que efectivamente pertenecía a Denise, el ADN. O sea, no había lugar a dudas. Sin lugar a dudas, era el secuestrador de Denise. Claro, así lograron unir los casos y... pues lograron demostrar que efectivamente mantuvo cautiva a Denise y que la agredió en dos ocasiones y todo. O sea, todo era verdad, absolutamente verdad. Cuando la investigación se cerró, porque claro, él ya estaba detenido entre rejas, David Mueller a la espera de juicio, primero por parte del asalto a esa familia y luego cuando lograron demostrar que los casos estaban relacionados y que efectivamente era el secuestrador de Denise, pues entonces estaba también a la espera de prisión preventiva para que se organizara el juicio por el secuestro y por las agresiones y todo, ¿no? Bien, pues cuando la investigación se cerró tras esto, el sumario del caso pasó a manos de los abogados de Denise y de Aaron, ¿no? Cuando se hicieron la investigación, ese sumario, pues toma, para ti. Y ahí descubrieron no solo que la policía no había investigado absolutamente nada de lo que ellos les había dicho, lo del secuestro y todo, absolutamente nada de eso habían investigado y solo se habían dedicado a investigarlos a ellos dos como posibles culpables y mentirosos. Pero es que aparte de eso, habían mentido en un montón de cosas. El resultado del polígrafo, por ejemplo, el resultado del polígrafo que se hizo a Aarón, no había fallado. O sea, no había fallado estrepitosamente como le dijo el detective Mostaza. Había salido como resultados desconocidos, que no se sabía si mentía o no, pero no como fallado. En este informe ignoran lo que ponía en el examen médico, por ejemplo. Cuando analizaron a Denise por las agresiones que había sufrido por parte del secuestrador, los médicos escribieron un informe y se lo pasaron al FBI. El FBI con ese informe se limpió los mocos, ¿vale? Y básicamente dijeron que en realidad no hay pruebas de que mantuviera sexo no consentido. Pero la guinda absoluta de todo este pastel que se mencionaba en el informe fue que mientras Aarón estaba prestando declaración y Denise seguía secuestrada, él recibió, como digo, dos o tres llamadas por parte del secuestrador a su teléfono móvil. Pero recordad que la policía tenía el teléfono en su posesión y lo había puesto en modo avión. Pero Aarón les había informado en numerosas ocasiones de que estaba esperando llamadas para recibir indicaciones por parte de los secuestradores por si había entrega de dinero o si había entrega de Denise y tal. Pero ellos pasaron de él y apagaron el móvil. Apagaron el único dispositivo con el que se podían mantener en contacto con un secuestrador. La cosa es que cuando él encendió de nuevo, quitó el modo avión, le dieron su móvil tras más de 12 horas, 24 horas de tenerlo en su posesión, vio las llamadas y claro, resulta que si la policía hubiera estado atenta a esas llamadas cuando las recibió, podrían haberlas rastreado en ese mismo momento preciso en el que se realizaron las llamadas. Si lo hubiesen hecho, esas llamadas le hubieran llevado a la casa de Matthew Mueller, donde estaba secuestrada Denise. Y lo peor de todo es que podrían haber evitado que esa segunda agresión se cometiera. O sea, es que esto ya es... Es que es muy fuerte. Es que me estoy emocionando y todo porque no tiene ni nombre. Finalmente, Matthew Mueller fue condenado a 40 años de cárcel por secuestro, por robo, porque también robó el portátil de Aarón, y por agresión a Denise. En 2016, Aarón y Denise denunciaron a la ciudad de Vallejo por difamación y por cómo habían llevado su caso. Y finalmente no fueron a juicio, pero sí que aceptaron un trato por 2.5 millones de dólares. Sinceramente, poco me parece. O sea, es que tendrían que haber ido a juicio, de verdad. Porque 2,5 millones por cuando se ha cometido... Bueno, ahora voy con mi opinión personal. Pero bueno, ninguno de los agentes que llevaron este caso, el agente Mostaza y el agente del FBI, David Sesma, ninguno fueron sancionados. De hecho, el agente Mostaza recibió el premio a agente del año en 2015, que fue cuando se llevó este caso, cuando ocurrió todo el caso de Denise y Aarón. El premio del agente del año, señoras y señores. La policía de Vallejo sí que se disculpó con Denise y con Aarón. Le mandaron una carta de disculpa a la pareja, pero públicamente no salieron a una rueda de prensa a disculparse ante ellos. Y recordad que habían dado numerosas ruedas de prensa donde habían expuesto sobre todo a Denise diciendo que era una mentirosa y que había planeado su propio secuestro. Pero sin embargo, para las disculpas, las pasan por debajo de la puerta. Bien, este es todo el caso del que fue llamado el caso de Gone Girl, ¿no? De Denise Haskins y Aarón Quinn. Bueno, ahora es Denise Quinn, porque he de decir que ambos se han casado, tienen dos hijas de 3 y 1 año, creo que tiene la pequeña. Son muy felices, tienen una casita en la costa. Ella ha escrito un libro que se llama Víctima F. cuenta todo lo del secuestro y tal. Han hecho numerosos documentales. Este de Netflix es el más nuevo, que se, en inglés se llama American Nightmare. Y también hay otro de la ABC que se llama Taken. Y bueno, han otorgado también numerosas entrevistas. En fin, están muy activos en ese sentido, ¿no? Así que les va muy bien la vida. Son una pareja preciosa, son los dos guapísimos. Las niñas son una pasada también. Y ahora, pues, al parecer, pues son felices. Después ellos mencionan que han sido muchos años de terapia después de todo lo ocurrido, pero que ahora son muy felices en su vida. Y que están muy bien con esto. O sea, siempre queda el resentimiento. Bien, a partir de aquí, esto es mi opinión personal. O sea, estaba viendo, conocí este caso, lo conocí hará cosa de 2 meses, 3 meses más o menos, o 4 meses, a través de un vídeo de YouTube en inglés. Y flipé en colores. No sabía que había un documental por parte de la ABC realizado hace cosa de 2 años, creo. Y lo vi cuando empecé a documentarme en este caso para traerlo aquí al canal. Y justo cuando estaba escribiéndolo, ¡pum!, me salta en Netflix, hace nada, que habían estrenado el documental. De hecho, lo pillé la misma noche que lo estrenaron, y yo, ¡vaya por Dios! Y entonces me vi el documental y así pude añadir también más información, pues, que no dicen en el otro documental y en otros artículos y tal. Vale. Estaba viendo el documental de Netflix y también el del ABC, porque salen ellos hablando, y es increíble. O sea, cuando ella relata las agresiones y todo lo que pasó en esa casa, que, claro, lógicamente se emociona y se pone a llorar al recordar eso. Pero al final, cuando ella dice, y el abogado también explica, que si hubieran tenido el móvil encendido de Aarón y no en modo avión, y hubieran rastreado esas llamadas que recibió el móvil de Aarón en el momento, como haría en una investigación de secuestro normal y corriente, lógica, habrían evitado su segunda agresión. Es que de pensarlo me emociono. Y ella también en los documentales, en los dos, se pone a llorar y todo en ese momento, porque es que es, pensad en ese momento. Es que, mira, se me están saltando las lágrimas. No es broma, ¿eh? Pensad en ese momento. Que porque la puñetera policía tenía metido en la cabeza la mierda de película de David Fincher. Bueno, es muy buena en realidad, ¿no? Pero la condenada película de David Fincher, no hicieron su trabajo y estaban ahí como más tercos que una mula. Que no, que tú eres la culpable, que todo es una invención, que a los secuestradores de neopreno los llamaban Frogman, que significa hombre rana. O sea, burlándose de ellos. Aquí no hay ningún secuestrador hombre rana que haya venido a tu casa, Aarón. Y él, a ver, estoy flipando, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, entiendo que desde un primer momento, cuando Aarón llamó a la policía y se presentaron allí y les contó toda esta historia loca de que su novia había sido secuestrada, las sábanas no estaban en casa, tal, entiendo que pueda parecer sospechoso. Lo entiendo perfectamente, porque en un 85% de las veces, pues, es el culpable y hay un asesinato de por medio. Pero, tío, cuando reciben la prueba de vida, cuando la familia de ella confirma que efectivamente es Denise, que es ella, o sea, para y recapacita y di, ostras tú, pues es posible que sí, que haya un secuestro de verdad. Cuando ella fue liberada y contó y declaró todo lo que había pasado, o sea, para y recapacita, porque es posible que no esté mintiendo. Pues no, deciden coger, tratarla de mentirosa, compararla con una película de Hollywood y echar a los lobos, básicamente. La prensa se cebó con ellos, la gente recibieron amenazas de muerte a ella después de haber sido agredida 2 veces. Fue tan serio la cosa que hasta el mismo secuestrador se echó las manos a la cabeza y tuvo que pedir por favor al San Francisco Chronicle que se dejaran de leches y que dejaran de acusarla. O sea, el mismo que la había agredido tuvo que pedir por favor que pararan. Es que está todo mal en este caso. Y luego ni encima le dan el premio al año a mejor agente al mostaza ese. Y el otro liado con la ex de Aarón es que parece un culebrón venezolano con todas las letras, tío. Yo en mi vida he visto nada parecido. Nunca. Mira que he visto actuaciones policiales nefastas. Aquí he traído un par de casos que es para echarse las manos a la cabeza, como por ejemplo el de Débora Fernández, que aquí sí que estamos hablando de una víctima mortal, con lo cual la cosa es mucho más seria. Pero este caso, es que yo no entiendo cómo ese detective y ese agente especial del FBI no están en un McDonald's trabajando a día de hoy. No lo entiendo. No, te vamos a dar el premio Agente del Año, toma. O sea, no lo entiendo. Los 2.5 millones de dólares que recibieron por parte de todo este lío de la ciudad de Vallejo y tal, que fue en un trato. Yo soy Denise, y con todo lo que he sufrido, sobre todo el tema de la segunda agresión, que si hubieran hecho su puñetero trabajo no me habría pasado eso la segunda vez. Yo voy con todas a juicio. Con todo. Y seguramente no le habrían sacado 2.5 millones. Seguramente le habrían sacado 10 o. Porque los americanos son muy de tirar dinero en ese sentido cuando hay una injusticia de este calibre. Yo no sé cómo aceptaron un trato de 2.5 millones. Cuando ha habido una agresión de por medio tan seria como es una agresión de estas características. Yo no sé cómo lo aceptaron, de verdad, porque tenían tantas pruebas. O sea, están los vídeos de los interrogatorios. Del FBI, en la segunda interrogación a Denise, también está grabada, pero el FBI aún no la ha difundido. O sea, no la ha liberado, vaya. Pero está la grabación, si te la solicita un juez o una jueza, se la tienen que otorgar. Entonces habrían visto todo lo injustos que fueron, todas las mentiras que le soltaron, la manera de tratar a una víctima de secuestro y de agresión. Es increíble. Yo cuando vi que ponía en los documentales que no habían querido ir a juicio, que aceptaron el trato de 2.5 millones, yo me eché las manos a la cabeza, digo, hicisteis mal. Hicisteis mal porque lo teníais ganado. Todo lo teníais ganado. Y luego, uno a uno, cada uno de los periódicos que los difamaron y tal, y las cadenas de televisión, también hubiera ido una a una denunciándolos a todos. A todos. Me habría hecho ahí una fortuna que, vamos, que ni Donald Trump, con todas las demandas. Uf, me ha puesto muy, muy de mala leche este caso. Muy de mala leche. Me alegro por ellos dos, porque ahora son felices, tienen una familia preciosa, tienen pasta, lógicamente, y me alegro que todo haya pasado, pero todo el trauma que pasaron durante meses. 2.5 millones que no me parece suficiente. Y mira que es pasta, ¿eh? Pero sinceramente no me parece suficiente para toda la mierda que pasaron. Entre ellas, Denise, una agresión. En fin, no sé, me he venido arriba en la opinión personal. Pero os juro que me he emocionado. De hecho, viendo el documental me puse a llorar y todo, porque es que no es normal lo de la segunda agresión. A mí me caló dentro, de verdad. Decidme qué pensáis. ¿Habéis visto? Bueno, si no lo habéis visto, lo recomiendo. American Nightmare en Netflix. En español creo que se llama Historia de un secuestro en California o algo así. O Secuestro en California. Algo de secuestro y de California. Está entre nuevas tendencias y además de las más vistas. Lo podéis ver. Lo recomiendo 100%. Muy bueno. En internet, si lo buscáis, también está el del ABC. Es también bastante bueno, son varios capítulos. Y bueno, ya, pues, ¿qué más que decir? Contadme qué os parece, si conocíais este caso, si no lo conocíais, os ha explotado la cabeza. Contadme, ¿qué opináis del detective Mostaza y del detective especial del FBI de Bisesma con su amante, la ex de Aarón? Contadme si, pues no sé, contadme cositas, si os ha gustado este caso. A mí me gustó cuando lo escuché, flipé en colores con todo el plot twist del final, de decir, ostras tú, que era verdad, que no mentían. Y bueno, Y hasta aquí el caso de hoy. Si os ha parecido interesante, suscribiros, dale a la campanita, ya que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Tenéis dos vídeos por semana, los domingos y los miércoles, si YouTube no me castiga. Y comentadme algo, que eso ayuda mucho para el algoritmo. Y yo sin más me despido hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!
Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.